Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos en el MS2 Club una persona que hace aventuras gráficas en 2024. Sí, el oyente medio del MS2 Club pues empezó con aventuras de Sierra, a lo mejor en los 80, ¿no? A principios de los 90, o empezó con esas fantásticas aventuras de LucasArts a principios de los 90, diríamos, con el Monkey Island, Loom, la gente pues es como empezó a saco. Pero en el 2024 todavía se siguen haciendo aventuras gráficas. Y bueno, hoy tenemos aquí a Luis, que nos va a presentar un videojuego que quiere sacar en campaña de Kickstarter y que va a conseguir, que es Legends of Castile. No sé si lo pronuncio bien, Luis.
Bueno, es Legends of Castile. Pero nada, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Y nada, estoy aquí a lo que necesites.
Pues bueno, aquí lo que necesitamos saber son cositas, ¿vale? Porque la campaña del videojuego, según me estabas diciendo, salió ayer. O sea que esto lo tienes, entiendo. Yo no he hecho nunca una campaña Kickstarter, entonces yo no sé si esto dura un mes o cuánto tiempo más o menos se suele dar.
Sí, mira, la campaña dura lo que tú le pongas. En este caso, pues dura 30 días. Entonces empezó ayer y acabará pues el 28 de noviembre, un día antes del Black Friday.
Ay, hombre, está eso ya pensado, ¿eh? Entonces, ¿el videojuego más o menos qué porcentaje de realización tiene? ¿En qué estadio está?
Pues mira, se ha hecho lo que es la demo y después pues está realizado pues toda la historia, diseñados todos los puzzles. Está hecho pues aproximadamente el 90-95% de los escenarios todavía sin acabar, en plan sketch finalizados. Y luego, pues, prácticamente la mitad o más de la mitad de los personajes están totalmente diseñados, gráficamente incluso. Entonces, el tema será ponerse, en cuanto acabe pues el Kickstarter y demás, ya con lo que es la producción de más del videojuego.
Vale, o sea, esta no es una campaña de Kickstarter de a ver cuántas copias reservamos, sino es una campaña de Kickstarter que realmente lo que buscáis es esta financiación para acabar el videojuego, ¿no?
Sí, exactamente, porque yo soy un desarrollador, digamos, medio en solitario, y lo que busco es conseguir poder financiar pues lo que es la música, los efectos de sonido, poder tener un doblaje incluso si fuera posible, tema de traducciones y demás.
Vale, perfecto. Bueno, habéis sacado un vídeo, ¿no?, con lo que sería la demo. Y bueno, lo primero que me llama la atención a mí es que el estudio tiene un nombre de una cosa que es muy rica, ¿vale? Que bueno, que es típico de Castilla, que es el torrezno. ¿Cómo se te ocurre meterle este nombre al estudio, al grupo de desarrollo?
Sí, señor. Pues mira, yo soy nacido en un pueblo de Burgos, Aranda de Duero, que está muy cerca de Soria. Entonces, los torreznos por allí, torrezno de Soria, es de lo que más se come, junto con el lechazo asado.
Así que, bueno. ¿El qué, perdona? ¿El qué has dicho?
El lechazo asado, cordero lechal.
Ah, vale, perdona. Okay.
Entonces, pues yo estaba buscando, pues pensando qué nombre podría poner al estudio y pues te vienen los típicos a la cabeza, por ejemplo, pues Alcachofa Soft, por ejemplo, que es también un estudio muy español, que los hicieron los Mortadelo, por ejemplo, Péndulo Studios, pues son nombres así un poco divertidos, ¿no? Ya que es un estudio de videojuegos, no pongámosle algo serio, que no parezca súper serio. Y algo divertido, pues se me ocurrieron varios nombres. Y mira, pues pregunté un poco también a la comunidad cuál sería el que más podía gustar y pues salió Torno Entertainment.
Ah, muy bien.
Ahí
bien.
Lo tienes.
Perfecto. O sea que yo cuando veo que el videojuego está ambientado en Castilla, ¿no? Básicamente es porque te estás ambientando un poquito en esa infancia, ¿no? Cerca de Burgos, por allí.
Sí, exacto. Bueno, toda mi infancia, porque luego yo vivía en Valladolid. Viví allí pues hasta los 30 años, actualmente vivo en Barcelona y sí que viene un poco de esa nostalgia de estar tan lejos de mi tierra, digamos, pues hacer algo un poco como para devolvérselo a Castilla y León y tal. Entonces, ya, yo quería hacer un videojuego y quería hacer una aventura gráfica y estaba buscando temas sobre qué hacer y bueno, se me ocurrió esta idea de que fuera un poco de las leyendas mitológicas de Castilla.
Perfecto. Bueno, porque además la ambientación no es en la Castilla a día de hoy, ¿no? Porque esto es una especie de baja edad media, ¿puede ser?
No exactamente, sería mediados del siglo XIX realmente.
Que es, siglo XIX.
Además es una época que tampoco se ha mostrado demasiado, pero bueno, sigue siendo una España muy, muy rural y lo que se va a ver sobre todo son más bien pueblos que ciudades. Pero sí que se va a ver que no es algo tan medieval y que está un poco más avanzado que si fuera algo medieval, en plan con espadas y caballeros, ¿no?
Vale, vale. Me ha llamado bastante la atención la protagonista, no porque sea mujer, que yo creo que es una cosa que a día de hoy ya hay bastantes juegos, ¿no? Que se está empezando a hacer que los personajes protagonistas ya puedan ser mujeres, que ya es una cosa que tocaba, sino por el sueño que tiene. Explícanos un poquito... ¿quién es María, ¿no? Y por qué se lía la manta a la cabeza para hacer esta aventura, o sea, para protagonizar esta aventura?
Es que mira, esto es una idea que se me ocurrió cuando estaba pensando pues qué personaje podría utilizar para el videojuego, qué protagonista, ¿no? Entonces me puse a pensar en personajes típicos españoles y pensé, pues yo qué sé, el boticario, el jugador de mus, yo qué sé, una chica que quiere ser monja. Dije, pues...
El torero.
Dije, no es mala idea. Podría haber sido un torero, yo qué sé. Pues se me ocurrió, pues, una monja. Vale. Digo, pero bueno, hay que hacer una historia, ¿no? Realmente. Y lo que se me ocurrió fue que esta chica lo que está es... de repente un día está de bodegas con sus amigas en el siglo XIX.
Está de bodegas con sus amigas, ¿eh?
Exacto, está de bodegas en Aranda de Duero. Y de repente, pues, tiene que salir fuera, pues, hace sus necesidades, lo que sea, y de repente se topa de repente como que tiene una visión de la Virgen María. Entonces,
porque...
se verá en el juego de qué manera, pero ocurre esa visión.
Porque marihuana ya estaba introducida en Castilla en el siglo XIX.
Eso, bueno, no es tan así. Entonces lo que ocurre es que ella se va, pues, de repente... Ve la Virgen María, ¿no? Y lo que decide es irse al monasterio a hablar con la madre superiora y decirle, oye, quiero ser monja. Entonces la madre superiora no le cree mucho porque ya la conoce y sabe que es un poco que no le van estas cosas realmente. Y lo que le dice es que, bueno, en plan medio broma, le dice, bueno, mira, están apareciendo cosas raras por Castilla y tienes que investigar a ver qué ocurre con las leyendas que están apareciendo, con las criaturas mitológicas que están apareciendo, y me tienes que traer, si quieres ser monja, pues durante un tiempo tienes que hacer un viaje alrededor de Castilla y traerme un objeto de cada uno de estas criaturas mitológicas. Entonces María lo acepta y allá que se va.
Vale, o sea que tenemos una moza que se llama María, una joven, ¿no? Una moza de buen ver que se llama María, 1800 y pico, de bodegas con sus amigas, ¿eh?
Exacto. Uh-huh.
Entonces, en un momento de la noche sale afuera, tiene una visión, decide hacerse monja y la madre superiora la envía a buscar objetos pertenecientes a seres mitológicos que están apareciendo por la región.
Exacto.
Había, mira, me has dicho que llevas 9 años en Barcelona. En el 2015, antes de una Retro Barcelona, con mi amigo Magneto y Joan, otro colega, fuimos a un bar en el Gótico que daban leche de pantera. Entonces, ¿cuántas jarras de leche de pantera necesitaste para crear esta historia, esta premisa?
Nada, ya te digo que, no sé, una idea que se me ocurrió un poco de repente porque yo estaba buscando ideas y tal, y entonces estuve leyendo algunos cómics de este autor que se llama Eulogio, ¿no? Isaac Sánchez, que tiene un cómic que se llama, creo que era Taxus, que habla sobre la mitología asturiana.
Vale.
Entonces ahí, pues, con su propia historia, pero basada en la mitología asturiana. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer algo similar, ¿no? Pero con la mitología castellana. Y me invento yo mi propia historia y pues hago una aventura gráfica por Castilla.
Vale, bien, bien. Hostia, muy bien.
Un poco la inspiración que tuve.
Te voy a decir una cosa. Yo cuando jugaba a rol, a principios, mediados de los 90, había un juego bastante popular que se llamaba Aquelarre. Bueno, el juego todavía existe. Uh-huh. Y había muchos personajes mitológicos, ¿no? Era un juego medieval. Bueno, como todos los juegos medievales, en el que si llevas un caballero vives mejor y si llevas un pobre desgraciado, pues vives bastante peor. Pero eso, tenía el elemento sobrenatural, muchas criaturas pues del folclore, pues sobre todo del norte de España y tal. Y bueno, pues es una cosa que realmente se ve poco y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Un poco reivindicar pues nuestra cultura, porque estamos comiéndonos ahora mismo, estamos a tocar de Halloween, que es mañana, y nos estamos comiendo, pues todo eso que nos viene de fuera, y ya está bien, hay que hacer producción propia, eso es así. O sea que muy bien, Luis. Bueno, te voy a contar un poquito un aspecto que me parece muy importante a la hora de hacer una aventura gráfica, porque yo lo he intentado y he fracasado vilmente, que es la creación de puzzles. O sea, hubo un pobre chaval que confió en mí para hacer el guión de una aventura gráfica y ya le he dejado tirado, le he dicho, tío, me he dado cuenta que esto es muy difícil, esto que lo haga otro, que yo no puedo. Entonces, esto de la creación de puzzles, ¿cómo lo encaras? O sea, coges la historia que quieres hacer y entonces te marcas unos puntos claves y luego dices, hostia, pues estos puzzles encajarían aquí, porque esto es muy complicado.
Bueno, pues mira, según lo hago yo, primero tú tienes una historia. Tienes que desarrollar la historia con los personajes y después, bueno, lo divides, en mi caso lo dividí en actos, en una división en actos clásica de 5 actos. Y después, a la hora de hacer los puzzles, lo que ayuda mucho es hacer un diagrama de puzzles. Digamos que se empieza desde el final del capítulo hacia atrás, vas construyendo los puzzles con diagramas. En plan, para el final de todo, yo no voy a necesitar hacer estas acciones. Y vas yendo hacia atrás y vas construyendo los puzzles desde atrás hasta el principio de ese acto. Así es como hace Ron Gilbert, el creador de Monkey Island, que tenía un blog en el que compartía también estos diagramas para cualquiera que los quisiera ver. Entonces yo estuve viéndolos y dije, pues esto es muy buena idea y es muy útil para hacerlo. Y realmente funciona. Y ahí está la demo de momento.
Bueno, si no lo hemos dicho, la demo está para descargar desde, supongo que desde Steam. Yo no recuerdo dónde la bajé.
Está en Steam y también en itch.io.
En itch.io, vale, perfecto. ¿Itch, cómo se dice?
Itch.io, ¿no?
Itch.io. No, yo es que soy muy malo con el inglés, entonces ya todo lo que pueda aprender, pues lo intento absorber. Vale, perfecto. Pues bueno, aparte de lo que es la historia, la creación de puzzles, me has comentado que eres desarrollador también.
Sí, yo lo que es en mi vida habitual, soy programador de aplicaciones para móviles. Entonces, bueno, esto también me ayuda a la hora de poder programar el juego. el juego yo lo programo con un motor especializado para videojuegos de aventura gráfica que se llama Visioner Studio. En el programa se pueden hacer scripts con un lenguaje de scripting que se llama Lua. Y bueno, esto sirve porque el programa te da unas herramientas por defecto, pero si quieres algo custom, pues lo tienes que ir haciendo por tu cuenta, hacer scripts para modificar el motor y poder hacer que haga lo que tú quieras en el juego. Y así puedes tener pues tu propia interfaz o lo que quieras.
Vale, ¿cómo has dicho que se llama el motor?
Visioner Studio, que además tiene una comunidad bastante grande en Discord que ayudan bastante, la verdad. Si tienes algún problema y tal, pues se les pregunta y pues te ayuda mucho.
Vale. Y además no solo eso, sino que me has comentado que los dibujos también corren por tu cuenta, ¿no?
Sí, como he dicho antes, soy un poco hombre orquesta. Y sí, hago la historia, los puzzles, todo el arte, animaciones, que yo animaciones no había hecho hasta que empecé a hacer esta aventura gráfica. Uh-huh. Bueno, nunca había hecho y me puse y bueno, pues me van saliendo. La verdad que sí. Igual que por ejemplo los fondos y demás. Es algo que hasta que no te pones no sabes si sabes o no sabes. Entonces, a mí, por ejemplo, pues me ayuda mucho hacer challenges de arte como Inktober, por ejemplo, para ganar velocidad. Eso consiste en durante el mes de octubre pues hacer cada día un dibujo pues con tinta y demás. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho a ganar velocidad, porque en todo esto hay que ser constante. Si haces un dibujo un día y dentro de 15 días otro dibujo, no haces un videojuego de ese tipo en 2D. Hay que dar un poco de caña.
Vale, eso es una cosa que siempre me ha llamado la atención de lo de Linktober, ¿no? O sea, el resto de meses, ¿qué hace la gente?
Prepararse para Linktober.
Prepararse, los tiene dibujos ya hechos, ¿no? Dice, estos 30 dibujos
seguro,
ya los
he preparado seguro antes.
Muy bien. Pues bueno, o sea, haces la historia, entonces, haces el desarrollo de puzzles, programas el videojuego, haces el dibujo. Joder, ¿necesitas a alguien o lo puedes hacer todo tú?
Sí que necesito a alguien, por eso estoy haciendo un Kickstarter. Todo tema de música, efectos de sonido, doblaje y bueno, luego pues también correcciones de lenguaje en inglés y castellano. Pues esto es lo que quiero financiar con el Kickstarter que comenzó ayer. Y bueno, mira, ya va por el 35%, así que parece que ha empezado bastante bien.
No, yo creo que esta aventura la vas a financiar sin problemas. Pero bueno, oye, para eso estamos, ¿no? Para que lo escuche la gente y le dé ahí a la campaña. Bueno, a ver, vosotros no lo veis, pero yo estoy aquí mirándole por encima del hombro a nuestro amigo Luis y veo detrás unos libros, ¿no? De Bitmap Books, el Point and Click, y luego el libro de las aventuras gráficas. Entiendo que las aventuras gráficas, si estás haciendo una de ellas, es que te gustan.
Hombre, claro, sí. Yo llevo jugando aventuras gráficas desde que tenía 7 añitos, o sea que... y tengo ya unos cuantos. Pues mira, desde el año 92, más o menos.
Vale,
llevo
entonces...
jugando aventuras.
Explícanos un poquito cuáles son las que te han ido marcando durante este tiempo.
Pues mira, ya con 7 añitos la primera que me vino, yo creo que fue directamente la primera de Monkey Island, la de The Secret of Monkey Island, yo creo que fue esa y luego pasé a... No me la pasé, reconozco que no me la pasé.
¿No te la pasaste?
Entonces
bueno.
me pasé primero el segundo y luego volví a primero. Y después una de las que más también me ha gustado fue el tercero, el de Curse of Monkey Island, que sí que me ha influido bastante en el arte del juego, por ejemplo. Uh-huh. Junto con también Broken Sword, que también es una de mis aventuras favoritas. Y también me ha influido muchísimo, la verdad. No solamente en cuanto al arte y a la animación, que está muy bien, la animación de Broken Sword es increíble, porque los que lo hicieron... Creo que estaban en el estudio de Don Bluth y demás, que me parece que son los que trabajaban con el Space Ace y Dragon's Lair. Pues esa gente son los que hicieron las animaciones del Broken Sword. por eso se ven tan fluidas.
Vale, vale, bueno, son dibujos animados, sí, realmente sí. Están muy bien. Y así más modernillas, o sea, porque yo sé que hay mucha gente que nos estará escuchando que dice, las aventuras gráficas son cosas de cuando yo era pequeño, ¿no? Y a día de hoy, pues, esto es un género que desapareció, pero realmente nunca ha desaparecido, ¿no?
Que va, que va. Tuvo un poquito de bajada en los 2000, pero ahora está repuntando el tema y aquí estamos. De las últimas así que he jugado y más, desde el año 2022 han salido aventuras muy, muy potentes. Por ejemplo, te digo, The Excavation of Hobbs Barrow, por ejemplo. The Excavation of Hobbs Barrow es una aventura muy, muy interesante, por ejemplo.
Esa es la del también, tren, que vas en un tren a un pueblo.
Bueno, sí, llegas a un pueblo y eres una chica que quiere hacer una excavación en un túmulo.
Vale, vale.
Y bueno, le suceden todo tipo de cosas. Aparte por ahí un duende, tiene visiones. Es bastante creepy la aventura. Esta no está en LucasArts. Yo soy más de aventuras de LucasArts.
Más humorista.
Así, más humorística. Con humor y tal. Pero en este caso es bastante, bastante chunga. Puedo decir más, pues Thimbleweed Park, por ejemplo, Unusual Findings, también de 2022, que es una aventura de unos argentinos también, que es increíble, está basada como en los 80, que me han ido los 80, ¿no? Además se parece un poco a Stranger Things un poquito, porque son unos chavales que están en un pueblo y de repente pues aparece un alien, pero al rato que has empezado ya dices qué chulo este juego, y tiene unos puzzles además que están muy bien hechos y pues te absorbe el juego, la verdad es larguísimo, eso sí. Larguísimo, encima tiene varios caminos, que si te pierdes uno pues ya jugarás otro día, porque solamente se puede guardar en un slot, así que ya. Pero
ostras,
sí,
esta me la tengo que apuntar. ¿Cómo has dicho que se llama?
Unusual Findings, te lo digo, vale. Unusual Findings.
Sí, sí, con inglés de la EGB, para mí, muchas gracias. Esto que comentas está bien, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo aquí que en la lista de características que vas a aportar, ¿no?, al videojuego, pones que no habrá caminos sin salida, ¿no?, o muertes, solo diversión. Entonces, lo que es diversificar finales, ¿eso sí que lo vas a poner o será una aventura lineal más como Monkey Island?
Digamos que esta es mi primera aventura, mi primer videojuego, entonces hacer eso sería un suicidio para mí. Así que no, va a tener un final, una historia cerrada, pero no va a ser lineal exactamente, porque va a tener puzzles que vas a poder hacer a la vez, digamos que hay puzzles en paralelo. Digamos que no son caminos, sino que se puede ir a varios sitios a la vez y resolver puzzles por un sitio o por el otro, y luego pues convergerán y demás.
Vale, vale. Que he dicho esto del Monkey Island, pero en realidad los finales eran diferentes, porque podías rescatar o no al pirata aquel, al Dientes Podridos, nunca me acuerdo del nombre.
Lechak. No.
No, al pirata aquel que está perdido en Monkey Island, ¿sabes? Que te encuentras allí.
El náufrago. Herman Zutroth, ¿no?
Ese es. Entonces lo puedes dejar tirado, te lo puedes llevar. O sea, hay una serie de finales diferentes, pero lo que es la historia en sí sí que es la misma. O sea, hay unas cosas que las puedes hacer o no, y entonces cambiaba un poquito el final. Poquito, muy poquito. No es como el Maniac Mansion, que ahí había un árbol de decisiones bastante, bastante chungo, bastante importante. Bueno, sí. ¿Qué más cosas veo por aquí? Aquí veo que no hay sliders, ni puzzles, ni puzzles mecánicos. Y yo escuchaba a gente que juega muchas aventuras gráficas y parece que para ellos esto, meter una cosa de estas, es un sacrilegio, ¿no? O sea, poner ahí un panel de, yo qué sé, de una puerta blindada y tienes que hacer un puzzle ahí moviendo piezas, para eso, para ellos, eso es decir, esto no es una aventura gráfica, me estás jodiendo la vida.
A ver, no diría tanto así, pero sí que es verdad que ese tipo de puzzles para mí no son de aventura exactamente, porque es un puzzle que se llama exógeno, que está como fuera de la aventura y que podría funcionar en cualquier sitio. Como si pones de repente un sudoku, lo puedes resolver pues fuera de la aventura, en tu casa, haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. y para mí, por lo menos, los puzzles de aventura tienen que estar integrados en la historia y solamente puedan funcionar dentro de esa historia que estás contando, porque así funciona, para mí por lo menos, lo que es la jugabilidad del género, y así es, por lo menos en mi caso, tema de sliders y demás, me sacan mucho a mí jugando también, me sacan de la aventura, así que si a mí me sacan, pues yo no los voy a poner. Respeto a quien le guste, pero bueno, pues, que le guste, que lo juegue.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú prefieres una buena pelea de insultos, ¿no? Un buen duelo de insultos a una pelea a puñetazo limpio en el Indiana Jones, por ejemplo.
Claro, eso es otra cosa, porque además yo he jugado, claro, a Indiana Jones, la última cruzada, y es que me matan, además. Entonces, pues... me matan con los puños, así que no... Ese castillo de Indiana Jones...
Sí, fue largo, ¿no?
No, es que no me lo he pasado, ahí sigo. Sigo en el castillo, la verdad. Dando vueltas ahí. Sí, he jugado varias veces y es un juego complicado de pasar, ¿eh? Por esa parte, no sé si tú te lo has pasado y será fácil, pero pues en mi caso, la verdad que...
Hostia, no recuerdo. Había algún truquillo, porque había un nazi muy cachas que, si no me equivoco, si le dabas cerveza, le ibas bajando la constitución y tal, pero en la última cruzada no me lo paso igual hace veintipico años. El Fate of Atlantis sí que hace menos tiempo y no lo recuerdo excesivamente difícil, pero el Fate of Atlantis era otro rollo.
Sí, el Fate of Atlantis sí que tiene puzzles más integrados, sí. Y era bueno, menos cruel. No tiene, alguna peleilla tiene, pero bueno, sí que es verdad que te deja además elegir como tres caminos completamente diferentes. De hecho, yo había jugado solamente en uno de los caminos y todavía me falta alguno de los caminos, así que
no, es mentira, bueno. Eso que dices. Solo hay un camino, que es ir acompañado. Es el de inteligencia acompañado. El resto de caminos, para mí,
no existe. La verdad que sin Sofía en ese juego yo creo que pierde bastante, la verdad.
Sí, yo nunca los he jugado, ¿eh? El de a puñetazo limpio y el de sin Sofía no los he jugado nunca.
Yo los tengo empezado, eso es. En solitario, pero bueno. Ya continuaré.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, comentabas que has estado jugando aventuras gráficas recientes y claro, me llama mucho la atención, ¿no? Que hay muchísimos juegos de aventuras gráficas y voy a decir directamente indies, ¿vale? Porque AAA no hay ninguna española.
Sí, está claro.
Y digo, hostia, ¿y cómo puede ser que haya qué es lo que ha pasado? Que toda esta gente que estaba jugando aventuras gráficas en su infancia, adolescencia, de repente ha tenido unas herramientas para llevar a término una aventura propia. ¿Qué piensas tú? Porque sí, hay mogollón.
Ha pasado pues que hemos crecido y bueno, que hemos crecido con esa ilusión y con eso que tenemos dentro de decir, pues, y si puedo hacer esto, pues ¿por qué no? Si existen este tipo de motores, porque antes yo creo que era más complicado hacer un videojuego de estas características. Pues si ya tenías que hacerte tu propio motor, ya es una barrera que yo ni siquiera pensaba que pudiera hacerlo, y fíjate que yo programo, pero era algo que veía tan complicado de hacer, una barrera tan grande, que nunca lo intenté, hasta que supe que me metí en un grupo de Discord que hablaban de aventuras gráficas y la gente comentaba que había este tipo de motores que ya tenía cosas ya prehechas y se podía empezar. Y así fue como empecé y me fui creyendo que podía hacer una aventura. Y dije, si otros están pudiendo y yo, pues mira, tengo unas habilidades que he desarrollado, que puedo dibujar y a lo mejor puedo incluso hacer animaciones, pues si sé programar, pues ¿por qué no? Y ahí fue que empecé y ahí sigo, la verdad.
Vale, no, me llama la atención porque, claro, yo también soy de una generación que empezamos a jugar aventuras gráficas en el momento de haber conseguido un PC. Y en mi generación, bueno, sí, Postmodern Adventure yo creo que es de mi quinta, más o menos. Pero el resto soy gente más joven que Octavi Navarro puede que también sea de mi quinta, ¿vale? Bueno, pues sí, un poquito desde mi quinta hasta la tuya, incluso gente más joven que le está dando. Bueno, sí, entonces...
Hay más estudios también.
No, si sois, ya te digo, es que a mí me llama muchísimo la atención. Había invitado a John Shepard a venir hoy porque es un tío que le encantan los juegos indies. Incluso tengo aquí abierto un artículo suyo de Retro and Pixel Press, con las 10 aventuras gráficas de 2024. Por supuesto, estáis aquí vosotros, ¿vale? Y bueno, me llama mucho la atención una que es Three Minutes to Midnight, de Scarecrow Studio, que esta peña la entrevistamos en el prepandemia. O sea, estos iban a sacar el videojuego en el 2018-2019 y la han sacado ahora. O sea que.
Sí, sí. Ha sacado ahora y yo tengo muchas ganas de ver alguna entrevista suya, porque hacer un juego tan que lleve tanto tiempo, tienen que haber estado a tope con ello y haber acabado también hartos de ello, y seguro, pero bueno, que el juego está increíble, ¿eh? O sea, tiene unos valores de producción que si lo ves, eso es como prácticamente uno sería para mí triple A de las aventuras gráficas. O sea, tú lo ves, tiene un doblaje súper extenso, un arte en HD que está increíble, con el artista que hacía dibujos en fondos en Runaway, por ejemplo, en Pendulum Studios. Está muy bien, lo tengo pendiente, la verdad. He jugado a la demo y está bien.
Que tiene que ser una historia interesante de contar, porque ya te digo, tantos años de desarrollo. También te digo que cuando les entrevistamos me dijeron que había múltiples finales, que cualquier decisión tomada alteraría. Y digo, esto aquí hay un árbol importante.
Es lo que te comentaba, que claro, tienen varios finales, bueno, varios finales, y además tienen varias formas de resolver los puzzles en muchas ocasiones, y tienen varios caminos y tal. Entonces ahí se complican las opciones, pero bueno, lo han conseguido al final y yo estoy muy, muy orgulloso de ellos, muy contento por ello.
Vale, pues bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que sería el desarrollo. Luis, yo creo que lo suyo sería que nos vendieses un poco la moto, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar cuando compremos o cuando participemos en esta campaña de Kickstarter? ¿Vale? Un poquito los puntos fuertes que nos vamos a encontrar.
Vale, pues si entran, lo que verán será el juego. Claro, no sé si esto saldrá pronto o no, pero ahora al inicio hay lo que se llama Early Birds, que es que hay algunas partes del Kickstarter que están como rebajadas, digamos, para los primeros días. Y luego lo que hay pues es el juego en digital para Steam o itch.io. Luego también está una parte que es digital, que es todo digital, que tiene pues un libro de arte digital, tiene más cositas, pues mapa, tiene un montón de cosas. Aparte de eso está lo que es la Big Box, sería una edición física, digamos, que sería como las cajas que había pues en los 90. Está inspirada, de hecho, pues en las cajas de King's Quest 7 o Grim Fandango, incluso Monkey Island, está un poco inspirada en ellas, y se pueden ver imágenes en la campaña. También tiene el juego y el contenido digital en un USB hecho de madera que bueno, que casa un poco con la ambientación. Tiene incluso también viene una chapita, por ejemplo, del juego, y un manual que también contendrá hablará de las es una especie de bestiario que habla de las leyendas del juego. Y te dará un poco de pistas a María para poder encontrar estas leyendas, estas criaturas. Y bueno, es algo que también estará en el juego. Habrá un bestiario con el cual ella podrá tener como pistas o para poder encontrar estas leyendas por el mapa, digamos, por el castillo.
Ajá.
Eso es más o menos lo que hay. Luego hay más, también hay más cosas también.
A mí si pones bueno, una ruleta de contraseñas, como en el Monkey Island, ya me tienes vendido, ¿eh? O sea, tú metes ahí el doble círculo con la combinación de contraseñas y yo ya estoy dentro.
Bueno, tampoco quería ser tan descarado realmente. Porque bueno, sí que tiene, como ves, hay algunas referencias a ese tipo de juegos, pero luego lo que es el juego no tiene tanta referencia a esas aventuras, más que alguna cosa de refilón y tal, porque tampoco es plan de metiendo referencias a saco de todas las aventuras que he jugado. sería aburrido. Claro,
no vas por el escenario y de repente, hostia, mira, eso de fondo no es un tentáculo púrpura.
Era un póster, ¿no? Que hay. Bueno, de nuevo, a ver, hay gente que lo hace y no pasa nada. Pero bueno, se puede hacer algo puntual, una referencia y tal. A lo mejor ahora de repente aparece por ahí un tentáculo, pero la idea es que no, que tenga su propia arte, su propio lore, y que eso sea lo que le llegue a la gente. Que le llegue pues el folclore, incluso la gastronomía y estas leyendas.
Perfecto. El juego es Legend of Castile. El dominio es legendsofcastile.com. ¿Vienes ya enfocado a público internacional, público alemán y público estadounidense? O sea, ¿ya vas directamente pensando en que la gente que lo va a comprar casi toda será de fuera o crees en el público local?
Yo creo en las dos cosas. Pero entonces, para poder vender... para poder vender internacionalmente directamente hay que enfocarse a hacerlo internacional. Por eso la mayor parte de la comunicación que hago en las redes es en inglés y bueno, la página web, aunque sí que está traducida y tal, pero sí, si veo las wishlists es más o menos mitad-mitad, mitad gente de España y mitad gente de fuera. O sea que está bastante balanceada la cosa.
Vale. Y una cosa que me llama la atención es que hayas decidido meterlo en itch.io, perdona, yo digo el nombre así. ¿Cómo te lo diría? En el momento que tú te bajas una copia de itch.io, esto ya es DRM free, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que hay gente que de hecho, en Kickstarter te pide... Oye, ¿va a estar esto DRM free? Porque hay gente que no le gusta Steam directamente. Entonces, es algo que tú tienes que dar. Igualmente, la gente te lo va a piratear. Entonces, la gente que lo quiere apoyar y lo quiere comprar, lo va a comprar. Pero si la gente lo vaya a piratear, lo va a jugar y mira, lo va a piratear. Entonces, ahí no se puede hacer nada. Y el que quiera jugarlo pirata, que lo juegue. Y el que no, pues que lo compre. Entonces está itch.io. Y bueno, a mí me gustaría realmente que estuviera en GOG, en World of Games, GOG. Vamos, amigo. Me gustaría que estuviera en GOG, pero bueno, esto depende de ellos. Sí que hay una wishlist suya en un foro y tal, que la gente puede votarlo. Pero bueno, a ellos se les pide que quieres que tu juego esté y ellos... por obra divina, deciden o no si va a estar el juego en su plataforma.
O sea, es curioso, porque ellos realmente al final no dejan de recibir un porcentaje de ventas, o sea que...
Claro.
Por un espacio de servidor, que en caso de una aventura gráfica entiendo que será mínimo.
Sí, sí, directamente.
No, es curioso que le pongan tantas trabas a una... No sé.
Sí, porque lo venden como que es algo, pues... curator, ¿no? Como que es algo que ellos eligen los juegos y entonces ellos lo deciden y es lo que te da. De hecho, conozco gente que está en GOG y que les añadieron como una semana de antes de salir su videojuego, les añadieron a la plataforma. Una semana de antes, que dices, no me da tiempo a organizar esto. Por ejemplo, de Legends of Sky, ¿te suena también? Sí. También español.
Sí, sí.
Pues se le pasó algo parecido. Contactó con ellos, no le contestaban y de repente, pues un día... pues venga, para adentro.
Y para mí que miran, ¿qué está vendiendo Steam? Hostia, este juego nuevo lo está vendiendo. Pues venga, nosotros también, ¿no? Un poquito.
Claro, pasaría a la vez. O...
bueno. Vale, vale. Pues bueno, oye, yo, Luis, no te voy a preguntar más del desarrollo porque lo tienes esto todavía que falta bastante por desarrollar. Lo que sí que me espero es a que saques el videojuego para que te pases por aquí a explicarnos un poquito cómo ha ido.
Sí, sí, yo encantado. Y cuando salga el juego, pues esperaré tu invitación o te hablaré directamente para poder promocionar un poquito.
Me hablas tú directamente. Si no he entregado la cuchara, te contestaré sin problemas. Y bueno, a toda la gente que estáis escuchando, no seáis cabrones, lo metéis en wishlist de Steam y encima, pues si le dais a la campaña Kickstarter, os podéis llevar ahí una Big Box, ¿no? Siempre estáis ahí con las Big Boxes, que no cagáis. Además es una cosa que, como saldrá edición limitada, esto revaloriza, con lo cual la podréis vender en Wallapop una semana después de que haya salido por 50 pavos más y os sacáis una pastita. O sea que no seáis tacaños, ¿no? Y meted ahí vuestra campaña de Kickstarter. Y nada, Luis, un placer haberte tenido por aquí.
Nada, el placer es mío por haberme invitado y haber estado aquí contando algunas cositas. Y nada, pues para otro día que queráis, pues ya hablamos.
Yo creo que cuando lo hayas petado ya con el juego y vayas a sacar la versión de MS2, entonces ya pues volvemos a hablar, ¿no? Y nos la presentas. Eso sí, en floppies, ¿eh? O sea, tiene que ir en disquetes esto.
Fíjate que estuve buscando incluso para meter algo como una especie de floppy disk, ¿no? De un disquete con USB para el juego o algo así. No encontré, la verdad, mucha cosa. Pero bueno.
Hostia, yo lo que vi era un disquete normal y que le habían metido un USB dentro. Y luego vi un disquete que era un lector de tarjetas. O sea, que cuando abrías la chapa, en lugar de estar el disco, había una tarjeta de memoria. Pero vamos... No sé qué decirte. Casi mejor das un posavasos con forma de disquete y a tomar por saco, que es lo que se suele hacer, dar algo de cartón que recuerde un poco la época, pero no hace falta que sea funcional.
Sí, sí, dar algo bonito, ¿no? Pero bueno, por lo menos que sí que esté pues el juego en USB, que ponga que esté personalizado con el juego, por lo menos... Dar algo que no sea ahora, porque igual depende de la edición física de juegos AAA y te dan una caja que tiene un código dentro y no tiene ni manual. Dices, ¿qué es eso? Para los chicos de los 90, como nosotros, pues, o los 80, es un poco pobre, ¿no? Una pena.
Bueno, yo vi que el mundo se iba a la mierda cuando me compré mi caja del StarCraft 2. Metí el DVD en el ordenador y de repente me dice, sí, estoy descargando, en 2 horas tienes el juego. Y dije, nos hemos ido al carajo ya. Así que los juegos en digital y las ediciones físicas en el Kickstarter, o sea, metete ahí la pasta.
Está.
Y ya os digo yo que esto revaloriza después.
Ahí está, pues ya nada, yo les animo a que entren, que seguro que encuentran algo que les guste, si ven el arte del juego... Que vean el vídeo donde salgo yo hablando en inglés, que bueno, si a alguien le interesa. Y bueno, enseño el nuevo trailer que se ha hecho con el motivo del Kickstarter, que enseña un poco el juego con el doblaje, en este caso en inglés. Y nada, pues que entren en Kickstarter y vean un poco pues, lo que tenemos. Y nada, pues estará hasta finales de noviembre. Y que se vayan pasando por allí, me pueden preguntar lo que quieran.
Perfecto, y si no, hay un grupo que se llama, ¿cómo era? El de las aventuras gráficas, que no lo recuerdo.
El
Point and Click Podcast. Salón de las aventuras gráficas, ¿puede ser?
También. El Salón de las Aventuras está en Telegram, sí.
Mira, 13.872 mensajes sin leer. Salón de las Aventuras Gráficas. Y ahí podéis hablar de aventuras gráficas, ¿no? Que es una cosa que yo pensaba que era de nicho, pero que realmente, joder, que es una cosa que le gusta a mucha gente.
Exacto, es de nicho, pero yo veo mucha gente todo el día hablando de ello, realmente.
No sé si sean siempre los mismos, ¿no? Pero mucha gente habla.
Mucha gente hablando de lo mismo todo el rato, ¿no? Todo el rato, ¿qué es una aventura gráfica? ¿Cuál es la mejor interfaz? Todo el rato lo mismo. Pero, y lo bien que nos lo pasamos, ¿no?
Sí, ya te digo. En fin, lo dicho, que mucha suerte, Luis, y que eso, que hablamos cuando esté el juego ya publicado, ¿vale?
Nada, pues muchas gracias a ti, Xavi. Javi, muchas gracias, nada, por haberme tenido aquí. Y nada, un abrazo y nada, todo el mundo a ver el MS2 Club.
Eso es. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Thank you.